manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ven aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Yo soy tu hermano, el pastor Radamés Fernández. Este es tu programa Voz de Restauración. Nos sentimos contentos porque podemos estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. En este tiempo donde Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles. Todas las cosas el Padre se las ha dado al Hijo, y a través del Hijo nos ha salvado, nos ha llamado a su gloria eterna, a su reino. Ya no andamos en nuestro propio reino, ya no vivimos nuestra propia vida, sino que nuestra vida ya pertenece al Señor, fue redimida, fue comprada por la sangre de su Hijo. Estamos bajo nueva administración. Antes estábamos bajo la administración del pecado, bajo nuestra propia administración, pero ahora mismo, en este instante, nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Estamos bajo el régimen del cielo, el dominio eterno. Nosotros voluntariamente, por la convicción del Espíritu Santo, hemos depositado nuestras vidas para que sean dirigidas por Él. Y testificamos que desde el día que el Señor tomó la autoridad y el gobierno de nuestra existencia, nuestras vidas marchan con pasos seguros, en prosperidad, en bendición. Y lo testificamos, y hablo verdad, todos aquellos que han recibido la vida de Dios y la viven y la saben vivir, y andan en el Espíritu Santo y en la novedad de vida, en la vida nueva, en la vida de la nueva creación, somos felices todos los cristianos, no importa lo que estemos viviendo. La felicidad nuestra no estriba, no radica, no depende de las circunstancias, de que las cosas nos favorezcan. No. Nosotros no vivimos bajo circunstancias. Vivimos bajo la poderosa mano de Dios. Él dirige nuestras vidas. Por eso somos felices, por eso no tememos a las malas noticias, por eso vivimos confiados como leones, usando la expresión bíblica, porque Dios ha prometido capitanear nuestras vidas, dirigirlas hasta el día de la eternidad. Somos peregrinos en este mundo. La Biblia dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Estamos esperando solamente que se manifieste lo perfecto, la gloria de la venida de Jesús. El apóstol Juan dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos felices acá. Todas las cosas que pertenecen a esta vida nos han sido dadas. Tenemos dominio, tenemos autoridad, tenemos provisión, tenemos guianza. ¿Qué no tenemos? Tenemos todo en esta vida. Tenemos a Dios. El reino de los cielos ya ha llegado a nosotros. No es que va a llegar a nosotros, ya llegó. Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Está entre nosotros, alrededor de nosotros y está en nosotros. Está internamente el reino de Dios. Y lo vivimos. Eso significa que todo lo que es un reino está en nosotros, en esta vida. Bueno, ustedes saben lo que es un reino. Un reino es un territorio que es gobernado por un rey. Un imperio es un gobierno donde hay muchas naciones que están subyugadas. Naciones que sirven a ese rey. El reino de los cielos es un reino. La tierra fue anexada al reino de Dios porque una vez fue completamente de Dios, pero debido al pecado, a que el hombre voluntariamente se entregó al pecado y entregó el dominio a Satanás, al príncipe de las tinieblas. Él vino a gobernar al hombre porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Entonces, de esta manera, Satanás llegó a gobernar este mundo a través del mal, porque Dios reina a través del bien. Cristo vino a la tierra a deshacer las obras del diablo, le quitó el dominio a Satanás, ató al fuerte, como le llama la Biblia, y le quitó los despojos, o sea, nosotros. Y nosotros hemos sido trasladados ahora a otro reino, al reino de su amado Hijo. Cristo Jesús vino del cielo a anunciar que el reino de los cielos ya había llegado. Los demonios comenzaron a someterse, eso significaba que los demonios reconocían que Jesús era superior, porque el vencido se somete al vencedor. Y los demonios comenzaron a someterse a la autoridad de Jesús, como se someten hoy a la autoridad de la iglesia, a la autoridad de los que están en Cristo Jesús. Así que en este mundo estamos bajo el reino de Dios, bajo la administración. Dios está gobernando a los santos. Estamos ahora en la etapa donde el Evangelio dice que era necesario que el cielo le recibiese arriba. Y Cristo Jesús ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y extiende a todos los enemigos bajo sus pies. Él está suprimiendo todo poder y toda autoridad que se levanta contra su gobierno. Y él ahora estamos en ese proceso, en el proceso de gobernar, de someter todo pensamiento, todo dominio, toda autoridad y potencia. Todo lo que se opone al reino de Dios en este momento está siendo sometido. Aunque no parezca, no se ve que él está reinando, pero está reinando. Él está reinando en mi vida y en la vida de millones de hombres y mujeres en la tierra. Y él también está usando su influencia para penetrar en las naciones. Y ahí está la sal preservando. Ahí está el Señor haciendo su obra. Muchas veces no la vemos, pero está ahí. Su obra está siendo hecha en este momento en las naciones. Él está llenando la tierra de su conocimiento, así como las aguas cubren el mar. Y Dios está llenando la tierra de la gloria de su evangelio para que los hombres conozcan el reino a través de la predicación del evangelio. Por eso la Biblia le llama el mensaje que predicamos el evangelio del reino. Las buenas noticias, que es lo que significa evangelio del reino. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos. Ahora, Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino. Para los cristianos ya vino el reino, pero lo deseamos constantemente, que venga, que venga, que venga. ¿Por qué? Porque cuando Jehová reina, se regocija la tierra. Cuando Jehová reina, reina la justicia, reina la verdad, reina la misericordia, reina la fe, reina el bien, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno de alabanza. Todo lo que es perfecto, en lo cual no hay vileza, ni vergüenza, ni mentira, ni error. Es el reino de Dios. Gloria a Dios. Los que aman el bien, los que aman la verdad, los que temen a Dios, aman su reino. Y están orando al Señor, y están gimiendo y clamando, y todos los días levantando desprecaciones y súplicas en el Espíritu, pidiendo a Dios que venga el reino de los cielos. Ya llegó, Pero lo que estamos pidiendo es que Dios siga gobernando, que siga subyugando, que siga convenciendo, que siga propagando todo lo que es del cielo. Tenemos que pedirle a Dios que venga toda la manifestación de su reino. Es necesario. Necesitamos en la tierra que Dios gobierne. ¿Qué sería de las naciones si Jehová fuese el consejero de las naciones? ¿Qué sería si los reyes de la tierra gobernaran en la justicia de Dios? ¿Qué será de la nación que ponga a Dios como su consejero? Que deje que Dios establezca su reino en esa nación. Las naciones hoy viven en caos, en anarquía, en desorden, en conflictos. Porque Dios no es el consejero, el que guía. Cuando una nación le permite a Dios reinar, entonces reina todo lo que es sabio, justo y verdadero. Por ejemplo, vemos en el reino de David. David decidió que Jehová reinara. Él entregó a Dios el reino. Simplemente él era un instrumento a través del cual Dios reinaba. El tiempo de David fue un tiempo de esplendor en Israel. Un tiempo donde Dios le entregó naciones, reinos. Donde hubo prosperidad. Una prosperidad, bueno, indecible, imponderable. Dios lo llenó de riquezas, de poder. Naciones se le sometieron. Dios le dio conquistas. Reyes sirvieron a David. Hubo sabiduría en el reino, hubo esplendor, gloria. Se adoró a Dios, se le sirvió a Dios. Hubo prosperidad de todo tipo. Reinó la justicia. De tal manera que cuando él murió y dejó a su hijo Salomón todas las riquezas de su reino. Oh, los días de Salomón fueron días donde la misma gloria de Dios estaba en Israel. Reinó en sabiduría. De lejos vinieron como la reina de Seba a ver la sabiduría de Salomón. La reina de Seba que vino con un séquito bien grande, con muchas riquezas, a visitar a Salomón porque escuchó la fama de Salomón. Se maravilló, dijo, yo pensaba que me exageraban cuando hablaban de tu gloria, pero yo veo que ni siquiera la mitad me dijeron. Bienaventurados son tus siervos. Ella deseó ser como uno de los siervos que servían a Salomón. Una reina quiso ser como un siervo, porque ella consideraba bienaventurados, dichosos, esos siervos que se sentaban a la mesa con él, que le servían y que escuchaban la sabiduría de Salomón. Porque la sabiduría está en el consejo de Dios. Y Salomón lo tenía en la palabra de Dios. Porque Dios le puso al lado profetas, sacerdotes, personas que lo instruían en la palabra de Dios. Y mientras él se sometió a Dios, su reino disfrutó de todo lo noble, lo justo y lo verdadero. Toda la riqueza y la prosperidad. En el tiempo de Josías, igualmente, tiempo de Ezequías. Todos esos reyes que decidieron poner a Dios en el frente de su reino, de su gobierno, pues disfrutaron de eso. Y eso que posiblemente ellos no hicieron una entrega total, absoluta. Pero cuando le entregamos el dominio a Dios. Si yo pudiera retar a los gobernantes de las naciones desde acá. Yo los desafiara, los retara, los instara a que pusieran en Dios su confianza, que buscaran el consejo de Dios para reinar. Y vamos a tener la bendición del cielo. El cielo no será de bronce. Jehová abrirá el cielo, caerá la lluvia, la tierra va a producir, va a haber riqueza, va a haber paz, va a haber entendimiento entre los hombres, entendimiento entre las naciones. Eso es en el mundo secular. En el mundo natural. Entonces, cuando baje el reino de Dios, cuando cuando las cosas aquí son como son en el cielo, que eso fue lo que Jesús nos enseñó a orar cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Oren así: venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Jesús estaba poniendo en nuestra boca la oración y en nuestros corazones el deseo de que pidamos a Dios que en la vida de acá, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de la comunidad, en la vida de la nación, en la vida de las naciones, se desee que las cosas sean como son en el cielo. Noten ustedes la oración, que posiblemente la hemos rezado muchas veces y no nos hemos puesto a pensar en el sentido. Jesús dijo: oren así, pídanle al Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Deseen en sus corazones que Jehová reine acá. El Señor reina a través de su voluntad. Cuando acatamos su voluntad, cuando amamos su voluntad, la pedimos, nos sometemos a ella y el Señor reina y hace lo que Él quiere a través de la revelación de su voluntad. El pueblo que se somete a Dios va a ser un pueblo sabio, entendido, un pueblo próspero, un pueblo que no va a andar en titubeo ni en tropiezo, ni en su propio consejo, sino en el consejo sabio de Dios. Tenemos que desear que llegue el reino de Dios a nosotros. Desearlo, apetecerlo, pedirlo. Y el Señor está muy, muy, muy dispuesto a darnos su reino. Los que vivimos por años en el reino de Dios, podemos testificar la bendición que es. Por ejemplo, la Biblia dice que el reino de Dios es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Pero especialmente justicia. Dice que la justicia es el cimiento de su trono, el fundamento de su trono. El hombre no puede dar justicia. La justicia del hombre es una justicia relativa, no absoluta. Solamente en Dios hay justicia. La justicia de Dios es mucho más allá que darle a cada cual lo que merece. La justicia de Dios, según la Biblia, es andar en perfección en todos los mandamientos y estatutos del Señor. En otras palabras, que solamente una persona que ande en los mandamientos de Dios, que ande en todo lo que es de Dios, sus preceptos, sus juicios, su consejo, su voluntad, esa persona puede hacer justicia. Porque en la justicia de Dios hay equidad, hay santidad, hay verdad, hay santa intención, hay motivación de amor. Va mucho más allá que nuestro entendimiento. Entonces, hace justicia aquel que vive los mandamientos del Señor. La vida revelada de Dios a través de las Escrituras, el temor de Dios, por ejemplo, que es el principio de la sabiduría. El que vive en temor ama el bien, aborrece el mal, no busca lo suyo porque ama. El reino de Dios es un reino de justicia. Así lo anuncia el Antiguo Testamento cuando habla del reino mesiánico de Jesús. Su cetro va a ser un cetro de justicia. Él regirá con justicia a las naciones. Repito que justicia es más que lo que entendemos en el concepto humano de darle a cada cual lo que merece. Justicia es todo lo que es de Dios, todo lo perfecto. La justicia no es un concepto. La justicia es Dios. La justicia es una persona, Dios. La Biblia así la Biblia define la justicia. Dice el libro de Deuteronomio: hará justicia aquel que ande cuidadosamente en obediencia a todos los mandamientos y estatutos del Señor. ese andar en justicia. Por eso Jesús vivió la justicia, porque se sometió al Padre perfectamente en todas las cosas, satisfizo a Dios. Por eso pudo vivir una vida de justicia que agradó al Padre. Y a través de esa justicia nosotros hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos por consideración a Él. El reino de Dios es justicia. Jesús ahora puede aplicar esa justicia. Te la puede acreditar, te la puede poner a tu cuenta para que en el cielo, para que en el cielo aparezca que tú eres justo. Tú no eres justo, pero como Él te regaló su justicia cuando tú crees a través de la fe, entonces el reino de Dios ahora en la tierra es un reino de justicia. La justicia de Cristo, nuestra justicia. Él es el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe en Él. Hay justicia ahora, porque Jesús está aplicando la justicia. Si andamos en la fe de la perfección de Jesús, si vivimos la vida de Jesús, la vida nueva, la vida que no solamente nos fue imputada, sino que nos fue impartida a través del Espíritu Santo, en la nueva creación, en la regeneración. Esa palabra regeneración significa que hemos nacido de nuevo, que ya no vivimos la vida adánica, la vida natural, sino que en la vida natural estamos viviendo una vida espiritual, una vida de acuerdo a la naturaleza de Dios, porque el hombre nuevo es justicia de Dios. El hombre nuevo tiene la naturaleza de Dios. Fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Lleva la imagen del que lo creó. Tenemos esa justicia. La tenemos. Podemos vivir en ella. ¿Cuándo vivimos en la justicia? Primeramente cuando creemos en ella. Cuando la entendemos. Cuando la conocemos. Podemos vivir en ella. Ya la tenemos delante de Dios, porque Dios nos ve y nos trata como si fuéramos justos por lo que Cristo hizo. Y estamos viviendo ya en la justicia del reino. Todos los creyentes que creen en Jesucristo están viviendo en la justicia del reino. Se gozan en la justicia, aman la justicia, viven la justicia. Pero esa justicia no solamente, repito, nos fue imputada, nos fue acreditada en el cielo para el fin o el propósito de ser justificados delante de Dios, para adquirir reconciliación y salvación y buena relación con Dios y la nueva posición en Cristo Jesús. No, más que eso también, además de eso, esa justicia ahora mismo por el Espíritu Santo dice que vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya nos convenció de pecado. Nos está convenciendo siempre de justicia. Nos convenció un día y nos sigue convenciendo de justicia. Nos sigue convenciendo de que no somos justos por nosotros mismos y que es necesario para recibir la justicia de Cristo creer que esa justicia es nuestra por la fe, creer que nos fue acreditada, creer que fue suficiente para cubrirnos y quitar los harapos de nuestra vestidura vil, nuestra desnudez, que ahora no estamos vestidos de las hojas de higuera, las hojas humanas, de nuestras propias obras dañadas por el pecado, sino que ahora hemos recibido el manto del Cordero de Dios, el lino finísimo de una justicia impoluta, inmaculada. Lo creemos. Jesús es Jehová, justicia nuestra. Hemos sido vestidos de Cristo Jesús. Así nos ve Dios. Lo importante no es cómo nos vemos nosotros mismos ni cómo nos ven los demás, sino cómo nos ve el Señor. El Señor nos ve justos por consideración a Jesús. Hemos sido justificados, estamos libres de condenación, disfrutamos de la justicia, andamos en esa seguridad. La justicia es un arma contra la acusación satánica. El diablo constantemente vive acusando a los elegidos de Dios, constantemente vive acosándonos, haciéndonos mirar nuestra injusticia, nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Pero nosotros estamos confiados en que hemos recibido la justicia del reino de Dios, la justicia que es de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Nos ha sido atribuida, la tenemos. Gloria a Dios. El reino de los cielos es justicia. Andamos en esa justicia. Cuando lo que es adánico, lo terrenal, el pecado, los pecadores sean raídos de la faz de la tierra y venga Dios con la manifestación perfecta de su gloria, y digo perfecta, siempre es perfecta, me refiero cuando lo que impide la tierra se ha quitado y se pueda manifestar sin impedimento, lo que la Biblia llama la manifestación de los hijos de Dios, que es la glorificación, cuando el Señor en su venida venga a establecer su justicia en la tierra, ya esa justicia entonces entrará en una nueva dimensión, porque llegará a los reinos de las naciones. Entonces se practicará con relación a los demás, porque si justicia y perfección es andar en todos los mandamientos, el consejo de la palabra de Dios, en todo lo que es del cielo, en la voluntad del Padre, en los juicios del Señor, en los estatutos de lo que es el propósito de Dios, de lo que es la naturaleza de Dios, si eso es justicia, eso va a llegar a nosotros en la relación con los demás. Ya individualmente, los santos estamos viviendo así, porque vivimos en santidad, vivimos en lo justo y lo verdadero, agradando a Dios. Para nosotros justicia es cuando un juez en un tribunal declara culpable al culpable e inocente al inocente. Eso es justicia para nosotros. Justicia es darle a cada cual lo que merece de acuerdo a lo que es el concepto humano. Y está bien. Pero para Dios, nadie puede hacer justicia si no es justo. Hay que amar justicia para hacer justicia. Hay quienes a veces hacen la justicia para quedar bien, porque es necesario, porque para poder mantener el orden, el respeto a las instituciones, a las leyes, para no provocar una revolución, una revuelta, para evitar las protestas, para que me elijan, para muchas cosas. Pero una cosa es practicar la justicia porque la amo, no tanto porque por lo que da la justicia, por lo que trasciende de la justicia, sino porque la justicia es buena, porque yo soy bueno, porque el Señor ha obrado en mí, porque amo lo del cielo, amo, me deleito como Jehová se deleita en su justicia. Por eso es el cimiento de su trono, por eso es la vara, el cetro, dice la Biblia. Noten ustedes que la Biblia representa el reino mesiánico de Jesús de esta manera. Dice que el cetro de su reino es un cetro de justicia, y el cimiento de su trono será la justicia. Él reinará y gobernará en justicia a las naciones. Pero noten ustedes, para Jesús tener un cetro de justicia, Él tuvo que venir a la tierra y aquí, entre los injustos, vivir una vida de justicia. Primeramente, en su relación con Dios, viviendo en obediencia a su voluntad, amando su ley. Su ley era su delicia. Él se gozaba en hacer la voluntad del Padre. Él decía que la voluntad del Padre era la comida para Él. Él anduvo en perfección, en amor, en todo lo que es de Dios. Entonces, entre los injustos, Él hizo justicia, aunque fue tratado como un injusto, tanto por los hombres como en el caso de la cruz, por el mismo Dios, que debido a que ocupó el lugar de los hombres, le dejó caer el castigo de nuestra paz, para que disfrutemos ahora de la paz. Quiere decir que para nosotros ser justos en él fue tratado como un injusto. Es una de las glorias, diríamos así, del evangelio. Una de las paradojas: el justo fue tratado como un injusto, para que nosotros, que éramos injustos, ahora seamos tratados como justos delante de Dios. Gloria a Dios. Ese es el cetro. El reino de los cielos es justicia. El reino de los cielos es justicia. Debemos de amar la justicia, vivir en justicia, creer que hemos sido justificados, amar la perfección, porque la justicia es perfección. Así lo dice la Biblia. Jesús fue justo porque vivió sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. En su corazón no hubo engaño en su boca. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Es el cordero sin mancha y sin contaminación. La pureza es justicia. Qué hermoso es cuando hacemos justicia, porque nuestros corazones están llenos de justicia. En el reino tenemos justicia. Vivimos en justicia. Nos fue impartida la justicia por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la justicia se manifiesta en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios nos fue impartido a través del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Ahí está, esa es la justicia de Dios, el manto. Ahí está el carácter de Dios. Eso nos fue impartido por el Espíritu Santo. Está en nuestra naturaleza espiritual, la cual nació de Dios, la cual tiene cada creyente. Si vivimos en ese fruto del Espíritu, si vivimos en la naturaleza de Dios en la cual hemos nacido por la bendita gracia y por el bendito poder de Dios y por su voluntad, entonces la gente va a ver a Dios en nosotros, lo va a ver. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es gozo, dice la Biblia, justicia y gozo. Gozo, ¿por qué? Porque el cielo todo es gozo. En Dios no hay tristeza. Porque la tristeza viene cuando hay fracaso. Y en Dios no hay fracaso. La tristeza viene, la depresión viene cuando hay pérdida, cuando hay sospecha de pérdida o un profundo sentido de pérdida. Y en Dios nunca hay pérdida. Dios nunca se siente amenazado. Su trono es trono por todos los siglos. Para Dios nunca hay una mala noticia. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo me pregunto, si a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien por causa de que sus vidas son encauzadas y dirigidas por el Señor, ¿cuánto más a Dios? Aun cuando hubo la rebelión en el cielo, que el ángel Lucifer se rebeló contra él. Y aquello parecía desastroso. Aquello trajo tristeza, trajo división, trajo confusión en el reino de Dios. Nació las tinieblas en el misterio de la iniquidad. Sin embargo, Dios ha tomado la caída de Lucifer para manifestar su justicia. Como una ocasión para mostrarle al universo, a sus criaturas, tanto en el mundo visible como en el invisible, lo que Él es capaz de hacer. Él tomó la tierra, el lugar donde fue echado Satanás cuando cayó del cielo, donde hizo su gran mal, donde dañó la creación de Dios y dañó el propósito, cuando el hombre se le sometió a través de un estratagema de error, una mentira, un engaño. Entonces, todo lo contrario a lo que es el reino de Dios comenzó a manifestarse en este mundo. Pareciera que Dios estaba en fracaso, pareciera que Dios quedó en vergüenza, pareciera que hubo confusión en el cielo porque el dragón, como le llama la Biblia al diablo, arrastró con su cola en su dominio la tercera parte de los ángeles, las estrellas del cielo las arrastró, engañó a millones y a millones de ángeles. El cielo se le dividió a Dios. Pareciera que fue vencido. No. Él ha tomado eso para mostrar su justicia. Él pudo destruir a Satanás inmediatamente. Pudo imponer su reino. Pero no. Él dijo, no. Voy a manifestar que soy todo lo contrario a lo que dice esta criatura convertida en adversario, Satanás. Y tomó la tierra como el escenario de la manifestación de su amor. De tal manera lo hizo que dio a su Hijo. Ahora el universo, los ángeles están atónitos, maravillados. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba? ¿Hacia dónde? Oh, riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, como decía el apóstol, asombrado. Cuán maravillosos son tus juicios e inescrutables tus caminos, oh Dios. El amor inefable. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Aún Jesús se alarmó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha tomado y tomó la rebelión y la caída de Satanás y del hombre para hacer de la tierra el escenario de su amor. Lo que Él es capaz de hacer por sus criaturas. El amor no busca lo suyo. Dios se sacrificó a sí mismo en la persona del amado Hijo. Hizo que el castigo cayera sobre el ser que más ha amado desde la eternidad, su Hijo, por quien hizo el universo. Ahora los ángeles están más convencidos que Dios es amor. Ahora nosotros que no conocíamos a Dios, lo estamos conociendo en esa dimensión gloriosa del amor. Estamos conociendo las alturas de ese amor, la profundidad de ese amor y las longitudes de ese amor que excede a todo conocimiento y se ha manifestado, y ese amor nos ha arropado. Y han venido las buenas noticias de que ya hemos sido salvados. Y el gozo de Dios ahora es nuestra fortaleza. Por eso el reino de Dios es gozo. Porque Dios no está frustrado. No es un amo exigente. No, la Biblia dice que Dios se recrea en sus obras. En los 7 actos de la creación. La Biblia dice que Dios vio su obra, dice que lo primero que hizo el primer día fue la luz, y dice la Biblia, y vio Dios que la luz era buena. Hizo la expansión el segundo día y dice, y vio Dios que la expansión era buena. Y así sucesivamente hizo Dios las grandes lumbreras, el sol, la luna, y se gozó y dice, y vio Dios que era buena. Y cada cosa que hizo cada día de la creación se gozó. El séptimo día reposó y vio y le dio un vistazo a toda su obra y dijo, por séptima vez, he aquí que todo es bueno en gran manera. Dios se deleita en sus obras. Es más, Él ordenó a su pueblo a celebrar sus obras. Las fiestas que Dios dio a Israel es una conmemoración de sus obras. La fiesta de la Pascua es el festejo, es la celebración, es el memorial de que Dios libertó a su pueblo, lo redimió y lo sacó de Egipto con brazo poderoso. La fiesta de las cabañas es un memorial de que Dios habitó con su pueblo en el desierto, cuidándolo, protegiéndolo con la nube de día y con la columna de fuego de noche respectivamente, dando maná, abriendo la peña, peleando, encauzando, dirigiendo a su pueblo hasta la tierra prometida. Oh, así sucesivamente, todas las fiestas de Israel eran memoriales, recordando las obras de Jehová. Hubo gozo en el cielo cuando que Jesús nació, se cantó gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios manda hacer fiesta a los ángeles cuando un pecador, cuando yo vine, cuando tú viniste, hubo fiesta en el cielo. El reino de los cielos es gozo, es alegría, es festejo, es celebración. Nosotros vivimos en depresión cuando hay desaliento, y hay depresión cuando hay pérdida, cuando hay amenaza, cuando nos pasan esas cosas que producen, que hieren nuestro corazón. Pero el Dios del cielo está por encima de todo. El Dios del cielo no se deja afectar por nada. Él mantiene el gozo, y nosotros podemos mantener el gozo a pesar de lo que nos esté pasando. Porque el gozo nuestro no es relativo, es absoluto, es el gozo de Dios. No es un gozo que depende de las circunstancias. No, 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 no. No importa. Jesús se gozó. Dice la palabra que en la cruz del Calvario, él vio el fruto de su aflicción. Es más, la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. ¿Qué significa eso? Que la cruz del Calvario, que era una vergüenza, porque estaba escrito en la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero, era una vergüenza, una ignominia para un judío, cuando alguien era clavado en un madero. Por eso es que la cruz es un tropezadero para los judíos, una locura para los griegos. Pero para nosotros es salvación. Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. En otras palabras, porque tenía gozo en su corazón, pudo pasar por la crisis de la cruz. La cruz no es simplemente el dolor que produjeron los clavos. No, A veces cuando celebramos la Semana Santa y meditamos en lo que sufrió Jesús, pensamos en la vía dolorosa y los azotes y los clavos y la crisis, la tortura que es la crucifixión, una muerte cruel, posiblemente la más dolorosa que los hombres han inventado jamás. Sin embargo, el dolor de Jesús no eran los clavos, ni era tampoco la crueldad de la tortura de morir crucificado. No, no, mis amados. Jesús sufrió en la cruz la muerte segunda. El peso de la responsabilidad de que Dios puso en él la carga del pecado de toda la humanidad. El ser separado de Dios, que es lo que la Biblia llama la muerte segunda, la muerte del pecado. Pecado es separación, muerte es separación. ¿Y qué pasó? Jesús sufrió todo eso. Ahora, ¿cómo Jesús pudo pasar por la agonía de ir solo al juicio y ser juzgado por el mundo hasta sudar sangre en el conflicto de Getsemaní? Porque puso el gozo delante de él, el gozo de obedecer al Padre, el gozo del reino, y pudo atravesar, y aunque sufrió, el gozo de complacer al Padre, el gozo de que iba a ver el fruto de su aflicción, el gozo de que la voluntad de Dios iba a ser prosperada en él. Ese gozo tan grande, aleluya, ese gozo lo hizo atravesar el valle de sombra, el valle del dolor de la muerte, lo atravesó con gozo. Por eso la palabra nos manda hacer todas las cosas con gozo, porque el reino de Dios es gozo. Por eso el reino de Dios, cuando viene a nosotros, produce gozo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz, confiad, yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! Es el gozo del reino. El reino de los cielos. Nos gozamos, alabamos al Señor. Y cuando tenemos que pasar, porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, no significa gozo para nosotros, no es ausencia de problemas, no es ausencia de aflicciones, no. La Biblia dice que el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Posiblemente los santos de Dios, los creyentes, sean las personas que más viven dificultades. ¿Por qué? Porque el hombre común, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, que no le sirve a Dios, que anda en la vanidad de sus sentidos, ese hombre no tiene la oposición ni el conflicto que tiene un cristiano. Cuando un cristiano se pone de parte de Dios, está actuando en contra de su naturaleza pecaminosa que se opone a Dios. La Biblia dice que todo lo que hay en el mundo, la codicia de los ojos, la vanidad de los sentidos, todo lo que hay en el mundo, los deseos del mundo, son enemistad contra Dios. Así que el mundo se opone a Dios. Todo lo que hay en el mundo, lo que la Biblia llama la corriente del mundo, donde andábamos nosotros antes, se opone a Dios. El cristiano tiene que ir en contra de la corriente del mundo, y todos saben el esfuerzo que hay que hacer para nadar en contra de la corriente. El cristiano se ha ido en contra de la corriente. La corriente no solamente está en el mundo, está en nosotros. El pecado se opone a Dios. El cristiano tiene que restringir internamente esa tendencia al mal. Y tenemos que decirle no a la iniquidad, no a la maldad, no a esa ley del pecado que es fuerte, que nos quiere arrastrar hacia lo mal hecho. Tenemos que resistir eso. Y ese conflicto es fuerte. Después tenemos el mundo que constantemente nos acusa, nos acosa, nos oprime, nos ataca, nos persigue, no nos entiende. Y tenemos que luchar también con las circunstancias que lucha todo ser humano. Nos enfermamos, nos pasan accidentes, muchas cosas. No es que somos superhéroes, intocables. No, no, somos seres humanos. Pero Dios está con nosotros. Y Dios hace la diferencia. Y estamos viviendo la vida de Dios, la vida superior. Y podemos, como Jesús, dormir en la tormenta. Y podemos caminar sobre la tempestad. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está con nosotros, el gozo que está en nosotros. Como Jesús, que puso el gozo delante de él y menospreció la vergüenza. Ese gozo le dio el valor, la osadía, la valentía. Le dio el denuedo para atravesar el valle de sombras y atravesar el dolor de la muerte y sufrir lo indecible. ¡Oh, gloria a Dios! Es el gozo del reino. Jesús se movía con relación a los problemas, como el sol se mueve por encima de las nubes. Ustedes saben que puede estar nublado, puede haber una tempestad, un huracán en la tierra, y los vientos pueden estar arrastrando todo, llevándose todo, y el sol está, aunque no se vea, está tranquilito allá arriba. La tierra está dando vuelta y no se ve el sol, pero el sol no es afectado por un huracán. Nosotros sí que estamos aquí abajo, en esta dimensión. Cuando vivimos en lo celestial, en lo del cielo, como vivió Jesús, que vivió la vida de Dios en un cuerpo humano, pues aunque en lo natural él sudó sangre, o sea que no era un conflicto común, él sudó sangre, su cuerpo experimentó la extravasación, ese líquido que está supuesto a correr por las venas en el sistema circulatorio. Tomó otra vía y salió por los poros, de tan fuerte que era el conflicto. También los santos de Dios que fueron torturados, quemados en las hogueras, era la comida de las fieras en el circo romano, sufrieron torturas indecibles porque en los siglos pasados inventaron las torturas más crueles para someter a los cristianos. Y los que conocen la historia saben ya que no hay que hablar de eso. ¿Cuántos sufrieron los cristianos por causa del testimonio de Jesús? Sin embargo, los paganos no entendían cómo ellos podían desafiar la muerte y aún las fieras se turbaban cuando veían esa paz, esa serenidad, ese gozo. Cantaban hombres como Juan Hus, que fueron quemados en la hoguera cantando, alabando, el fuego los quemaba y ellos seguían cantando y alabando al Señor. Porque el gozo era más fuerte, era más grande, estaba en una dimensión superior, la dimensión del reino de los cielos, no el reino de los hombres, no el dominio de acá, no el dominio de lo natural, de lo adánico, de lo limitado, de esta dimensión de vida. No, lo superior, lo supremo, lo sublime, lo que tiene el buen nombre de lo celestial, de lo indecible, de lo eterno. Oh, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Ese es el reino de Dios. Por eso lo deseamos, por eso lo queremos, por eso lo anunciamos, por eso lo comunicamos. El gozo del cielo, la historia del hombre, la historia humana, especialmente la historia cristiana, está llena de testimonios de lo que es el gozo del reino de los cielos. Por eso Jesús, cuando lo maldecían, bendecía. Gloria a Dios, aleluya. Por eso no solamente Jesús, todos los que tienen el Espíritu de Jesús pueden mantener la serenidad y el gozo en medio de la tortura, experimentando tortura y azote y hasta muerte. Ese gozo no es de acá, ese gozo viene de allá. Por eso hay que decir, venga tu reino, venga tu gozo, el gozo del reino. Pídele a Dios que venga en tu vida el gozo del reino. Posiblemente en este momento estás pasando por una situación bien difícil. Posiblemente hace meses, semanas, que no se ve una sonrisa en tus labios. Hay confusión, hay depresión, hay desaliento, hay estrés. Te sientes amenazado, amenazada. Porque perdiste el trabajo, porque ha habido una tragedia, porque se murió el esposo, porque el hijo que era el suplidor se fue de la casa. Porque te sientes abandonada, abandonado. Las circunstancias no te favorecen. Bendice a Dios, bendice a Dios, bendice a Dios. Venga el reino de Dios. Ahora mismo venga sobre ti el gozo del reino, el gozo que provee paz, descanso, serenidad, que tiene dominio sobre toda circunstancia adversa. El gozo del cielo, el gozo supremo, el gozo de las alturas, el gozo del Espíritu, el fruto de la naturaleza de Dios en ti. Venga sobre ti, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el gozo de Dios. Porque el reino de los cielos es justicia y es gozo. Pero la Biblia dice que es paz en el Espíritu. Oh, la paz, la paz. La Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz, el rey de paz. Shalom, como se dice en hebreo, la linda palabra paz. La Biblia dice, mucha paz tienen los que guardan tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahora, eso decía el antiguo pacto. El nuevo pacto dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Noten ustedes que la justicia, la justificación nos trae paz. ¿Por qué? Porque la justificación agrada a Dios. Cristo agradó a Dios. La perfección que Cristo le dio, la justicia que Cristo hizo, agradó al Padre. El Padre satisfecho quitó los poderes opresivos, la maldición, la muerte, quitó los decretos contra nosotros, las actas contra nosotros, los cargos, como decimos en el lenguaje, levantarle cargo. El diablo nos levantó muchos cargos a nosotros. Cristo quitó el juicio de nosotros, los cargos. No fuimos juzgados nosotros, sino que Cristo fue juzgado por nosotros. Hemos sido justificados, hemos sido reconciliados. Ahora tenemos paz para con Dios. Y mis amados, cuando tenemos paz para con Dios, ay, 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 podemos tener paz con nuestros semejantes. La verdadera paz, primeramente, comienza con Dios. Un hombre que tiene paz con Dios, aunque el mundo entero le haga guerra y le suscite conflictos, y aunque el mundo entero le sea adversario, el que tiene la paz de Dios, el que sabe que está en armonía con su Creador, que está en una nueva relación de reconciliación en Cristo Jesús, vive en tranquilidad. Porque si su relación con Dios está bien, por consiguiente, si la relación vertical hacia arriba está bien, la horizontal con los semejantes va a estar bien también. Paz para los judíos, en la palabra de Dios, la paz no solamente es, como dije anteriormente, con respecto al gozo, ausencia de problemas. No, 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 no. La paz es salvación, es liberación, es prosperidad, es salud, es disfrutar del bien del cielo. Eso es paz, paz. Hemos recibido la paz. Tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Disfrutamos de esa paz. Esa es la paz del reino. El Señor en este día, espontáneamente por el Espíritu Santo, porque nos dejamos guiar por el Espíritu, y el Espíritu Santo se concentró en ese pasaje del libro de Romanos, capítulo 14. El reino de los cielos es justicia y paz en el Espíritu. Comenzamos hablando de lo que es desear el reino, de decir venga tu reino. ¿Por qué? ¿Por qué anhelamos el reino? ¿Por qué queremos que Dios reine? ¿Por qué le hemos entregado nuestras vidas? Porque todo lo que es de Dios, Dios se manifiesta en su reino, porque Dios reina de acuerdo a cómo Él piensa. Dios reina de acuerdo a como Él piensa. En Dios no hay contradicción. Dios no es como los políticos que prometen algo en las elecciones y cuando llegan al poder hacen lo contrario. No, no, no en sus discursos, en su retórica dicen una cosa y por detrás hacen otra cosa. No, 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 no. Lo que Dios dijo en secreto lo publica en público y es el mismo siempre. Él no varía. Él habla de lo que Él es. Él habla de lo que Él ha hecho. Esa es la plataforma de su reino. Y la paz, la justicia y el gozo pertenecen a su reino. Por eso cuando vivimos en el reino lo tenemos. Si al escuchar la palabra de Dios, tú has sentido en tu corazón hambre y sed por el reino de Dios, es porque el Espíritu Santo ya está haciendo una obra en ti. En ese caso yo te voy a invitar en este día a aceptar a Jesús como tu Salvador. Eso significa que tú en este momento, si tú has creído en tu corazón, tú puedes confesar con tu boca a Jesús como tu Salvador. Y al hacerlo, ya tú eres salvo, porque con la boca, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Di conmigo en este momento, repite esta sencilla oración. Di: Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo acepto hoy tu reino y recibo tu evangelio. Acepto el perdón de mis pecados. Creo que Jesucristo es tu Hijo, que vivió y murió por mí y creo que en su sangre tengo perdón y en su resurrección tengo vida eterna. En este día ya dejo de administrar mi vida para que tú la administres. Renuncio al mundo, al pecado y a la carne, y desde ahora soy tuyo. Recíbeme, Señor. Oh, gloria a Dios. Ya el Señor te recibió. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.